Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle.
Y hemos detectado en los últimos tiempos mucho miedo por la inteligencia artificial. Hemos visto informaciones un tanto alarmistas sobre qué es lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, pero al fin y al cabo es como cualquier otra herramienta que tenemos en nuestro entorno. El problema no es la herramienta, el problema es quién y cómo se utiliza. Nos está pasando, por ejemplo, también con Internet, ¿no? Que Internet es una maravilla para acceder a una cantidad ingente de información, pero también tenemos a los malos desarrollando todo tipo de tramas para sacarnos el dinero, sacarnos los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de inteligencia artificial y, sobre todo, ya que somos un programa de empleo y de emprendimiento, cómo la inteligencia artificial va a terminar condicionando nuestra vida laboral. Y cuando digo condicionando suena de una manera negativa, pero vamos a intentar descubrir los pros y los contras. Es decir, no se trata tampoco de que nos volvamos súper defensores de la inteligencia artificial. Y lo vamos a hablar con Enrique Fernández Puertas, que es director de Talento, Cultura y Transformación en Repsol. Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque en Repsol no le tenéis miedo a la inteligencia artificial, ¿verdad?
En absoluto, en absoluto. La inteligencia artificial junto a las demás herramientas asociadas a la digitalización son herramientas que, como bien decías, pues bien utilizadas, son maravillosas, son un signo de progreso y una señal de los tiempos que vivimos, ¿verdad? Y estamos totalmente comprometidos en su entendimiento, en su adopción responsable y en su desarrollo.
Hemos hablado ya con vosotros de las vacantes de empleo que tenéis, pero hoy queríamos hablar de algo que quizá para... Me imagino que los que trabajáis dentro de Repsol lo conocéis sobradamente, ¿no? Pero los que estamos fuera no tanto, que es la Repsol Data School, que es una herramienta, una academia que tenéis, pues precisamente para que vuestros empleados se puedan apuntar a esto de la transformación digital, ¿no?
Exactamente. Mira, yo tuve la suerte de formar parte junto con otros compañeros del equipo motor, de los impulsores, los lanzadores de la primera ola de digitalización de Repsol, que iniciamos allí por el año 2017. Fuimos una de las primeras compañías energéticas en adoptar la digitalización a gran escala en todos nuestros procesos, porque tú sabes además que Repsol es una empresa que como grupo, pues es un grupo muy integrado, pero dentro de nuestro grupo hay actividades muy diversas. Tenemos sí. actividades que van desde la exploración y la producción de energía, a los procesos industriales, a los procesos comerciales. Muchas personas nos conocen como clientes, tanto en nuestras soluciones de energía para la movilidad o para la electricidad y el gas en el hogar. Y, por supuesto, sabes que tenemos un montón de procesos corporativos, trabajo que podríamos llamar más de oficinas, ¿no?
Sí.
Pero que, efectivamente, pues todas esas actividades que son muy distintas, hicimos un proceso para entender cómo la digitalización podía ayudarlo y cómo podía apoyar esos procesos. Y ese proyecto, ese gran programa de digitalización, la primera ola digital del grupo, que duró entre el año 17 y 22, tuvo un gran protagonismo por parte de las personas. Siempre sí. pensamos que la digitalización sería posible solo si las personas de Repsol nos subíamos a ella, la entendíamos y nos complementábamos con todas esas soluciones, ¿no? Y efectivamente dentro de esa primera ola surgió la Repsol Data School como una gran iniciativa que, bueno, ahora si quieres hablamos un poquito sí. de las cifras y de qué cadencia sí. ha llevado a lo largo de todos estos tiempos.
Hombre, lo primero que hay que decir, Enrique, es que no solamente para las empresas, que lógicamente también, sino para los propios trabajadores, aquí lo comentamos muchas veces, ¿no? Que no hay que esperar a quedarse en paro para mejorar nuestra formación, ¿no? Y para esa digitalización a la que nos enfrentamos, que estemos absolutamente preparados.
Así es. La formación, en realidad, es una forma de aprendizaje para cada uno de los trabajadores y de los compañeros que formamos parte de Repsol, y al mismo tiempo es una enorme ventaja para la compañía, dado que te permite estar al corriente y estar a la última de las innovaciones y de los progresos y las mejoras que hay en la forma que habitualmente tenemos de hacer las cosas. Siempre tenemos que estar permanentemente pensando qué hay fuera, mirando fuera y mirando dentro también, con una mirada crítica y autocrítica de cómo podemos hacer las cosas mejor, ¿verdad?
Claro. Bueno, a través de esta escuela corporativa, que podemos decir que es la Repsol Data School, han pasado 4.500 empleados. ¿En qué materias les habéis formado?
Bueno, 4.500 y subiendo, porque es una iniciativa abierta.
A lo
y
mejor nos quedamos
que no,
cortos incluso, Enrique,
no,
desde que
bueno, no, no, está,
nos facilitaron
está
las cifras, ¿no?
Eso es, ya sabes cómo son estas cosas de los comunicados y las notas que salen en una fecha, y lo cierto es que el contador sigue subiendo,
sigue
no,
subiendo
no nos hemos
¿no?
parado, no nos hemos parado. El programa digital de Repsol sigue, tenemos una segunda ola, 23-27, y tenemos un compromiso de continuar en esta expansión. Me preguntabas por las materias, Javier. Mira, la Repsol Data School tiene distintos niveles. Entramos en un primer nivel, digamos, de entrada, de perderle el respeto o el miedo a las tecnologías digitales y a la programación en muchos casos, y este es un primer nivel que llamábamos Data for Everyone. Aquí pues enseñábamos cuestiones relacionadas con los datos, la estructura de los datos, pues el tipo de modelos más sencillos que uno puede hacer. A veces hablamos de modelos y se nos olvida que a veces pues ya en la escuela o en el colegio aprendíamos a hacer regresiones o correlaciones, esas primeras formas de intentar interpretar qué pasa con la información, cómo ordenarla bien, cómo estructurarla bien. Y a veces algo tan básico como representarla de una forma visual y de una forma que ayude al análisis y a la interpretación de esa información ya es una primera gran ventaja. Es lo que llamamos la analítica descriptiva. Esa primera analítica descriptiva pues ha sido uno de los grandes elementos de aprendizaje de la Data for Everyone. Luego hicimos unos módulos más específicos para los distintos negocios, le llamamos Data for Business, como te he contado, dentro de los distintos negocios que hacemos, pues, por ejemplo, los negocios comerciales están muy interesados en ayudar a los clientes a acceder a las ofertas y a los productos y servicios que más encaje tienen con sus preferencias. Esto detrás hay mucho de conocimiento de estos clientes y de interpretación de esos hábitos, ¿verdad? Siempre claro, dentro de la legislación europea, que es muy respetuosa con todas las cuestiones de privacidad y de confidencialidad, lógicamente. Pues el Data for Business de cliente pues tiene mucho énfasis en personalización de oferta. Pero, por ejemplo, para los negocios industriales donde la optimización o la eficiencia energética es un elemento fundamental, pues también hacemos módulos específicos para estas materias, ¿no? Para
claro,
materias asociadas a la producción o a la fabricación o a esa eficiencia energética que está mucho en nuestro ADN.
Bueno, es que incluso empezábamos hablando de la inteligencia artificial. Ahora que estamos haciendo un poco balance de este 2023, creasteis este año un centro de competencia en, a ver, inteligencia artificial generativa. Digo lo de a ver, porque como se emplea el IA, pero bueno, es inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto? Porque ya tenéis empleados que ya están trabajando con este sistema.
Así es, Javier. Mira, la inteligencia artificial tiene muchas familias, tiene muchas ramas, desde lo más básico que hemos hablado antes, que son los modelos descriptivos, cuestiones más avanzadas como modelos que intentan predecir o anticipar comportamientos, los modelos predictivos. Hay sistemas donde incluso un algoritmo propone y te hace sugerencias de acciones. Eso es lo que llamaríamos la inteligencia artificial prescriptiva, ¿verdad? Que ya te prescribe o te propone cosas. Bueno, pues hace un año ha sucedido una cosa que a toda la comunidad empresarial y a la comunidad científica nos dejó bastante boquiabiertos, y es que el modelo más complejo de inteligencia artificial que hasta este momento se estudiaba académicamente, que era la inteligencia artificial generativa, que era capaz de generar contenido, textos, imágenes, vídeos, a partir de un entrenamiento de grandes volúmenes de información, bueno, pues esta inteligencia artificial generativa de repente, pues resulta que se nos pone al alcance de todos a través de un ordenador y de un teclado y una simple conexión a internet con una cuenta gratuita, ¿verdad? En
sí,
este caso de OpenAI.
Eso
y de
te iba a decir, es que te iba justamente a mencionar eso. Digo, Enrique, por lo que me estás comentando, al final nos estamos refiriendo al famoso ChatGPT, ¿no? Que todo el mundo
eso es,
conoce.
Eso es. ChatGPT, en su nombre, vamos a decir, más científico,
sí.
Está utilizando un tipo de inteligencia artificial, unos modelos conocidos como inteligencia artificial generativa. Y ChatGPT ha tenido la ventaja o la virtud, en este caso, de cuando, como se suele decir, ¿verdad?, que el que da primero da dos veces, pues
claro.
El que ha sido más famoso en su adopción. Pero hay muchos otros modelos, y no solo los basados en OpenAI, en ChatGPT, también Meta tiene lo suyo,
sí.
Google acaba de lanzar
Google
hace
lo
muy poco
acaba
los
de
suyos
presentar,
también.
Efectivamente. Y eso, ¿en qué os puede ayudar a vosotros en la actividad que desarrolláis en Repsol?
Bueno, pues precisamente este está siendo objeto de ese centro de competencias de inteligencia artificial generativa que fundamos hace unos meses y que fuimos precisamente la primera empresa energética europea en crear este centro. Nosotros estamos estudiando este tipo de aplicaciones y este tipo de soluciones en distintos escenarios y hay incluso nombres comerciales ya para esto, ¿no? Microsoft ha registrado su Copilot para todo el trabajo ofimático y pues tenemos a 300 personas en Repsol, 300 compañeros, siendo una de las primeras empresas que hemos adoptado estas soluciones para entender precisamente en el trabajo cotidiano del día a día de una persona, en este caso de una función cualquiera de oficina, una función que se desarrolle a través de textos, de imágenes, que tenga interacción con mucho volumen de información, principalmente escrito. Estos modelos son especialmente buenos cuando trabajan con texto,
sí.
O con cosas que se puedan convertir a texto. Y lo que hacen estos volúmenes es analizar, procesar esa información, procesar ese texto y proponerte o bien resúmenes o bien elaboraciones basadas en ese texto, ¿verdad? Y estamos precisamente en este trabajo de analizar el impacto que tiene y la repercusión beneficiosa en términos de calidad, de eficiencia y también de experiencia del empleado que tiene,
claro,
para una persona que trabaja este tipo de herramientas.
Y esto es solamente el principio, ¿no, Enrique?
Bueno, mira, nos recuerda mucho el principio y la frase no es nuestra, pero hay un momento alrededor de la inteligencia artificial y de los copilotos, ¿verdad?, muy parecido al inicio de Internet y muy parecido al momento del inicio de la popularización de los smartphones, ¿no? Cuando decías,
claro,
el momento iPhone,
sí,
de que muchas veces no somos conscientes y cuando recordamos nuestras primeras interacciones con estas herramientas, los más antiguos del lugar recuerdan cuando en Repsol apareció el correo electrónico. Decía, no, es que aquí antiguamente usábamos la máquina de escribir y las copias se enviaban
y el
con
fax.
Una persona. Exactamente, ¿no? Pues pensamos que estamos ante una innovación tecnológica que va a ajustar seguramente y que va a tener un impacto beneficioso en la forma en la que nos relacionamos con ciertas tareas que han sido, bueno, pues que con el tiempo se han ido creando muchos volúmenes de información al respecto de esas tareas. Y ahí podríamos entrar en un debate
ya.
Si el correo electrónico fue bueno o no fue bueno, y si mejoró o empeoró la productividad, ¿verdad, Javier? Porque
bueno,
parece que muchas veces somos esclavos de eso, pero estamos ante una situación parecida.
Es que es muy gracioso porque todo esto ha sido tan fugaz, porque ya lo del correo electrónico, cuando hay otros sistemas de mensajería como el WhatsApp, se sigue utilizando, pero claro, ha quedado ya en algo todavía en segundo plano, ¿no? En muy poco tiempo. Y yo, Enrique, te voy a hacer la pregunta que se hacen seguramente muchos oyentes de Madrid Trabaja. Todo esto muy bonito, pero ¿cuántas personas de la plantilla de Repsol pueden temer por sus puestos de trabajo con todo esto de la inteligencia artificial?
Pues te soy muy franco en este proceso. Yo creo que temer, no tenemos que temer por nuestros puestos de trabajo, porque empresas como la nuestra, que están en un proceso de adopción muy fuerte de estas tecnologías, la realidad y los datos es que seguimos creciendo y seguimos incorporando talento. Mira, nosotros este año, desde el equipo de selección, que Dirige mi compañera Elena González Romera, que es una habitual en vuestro programa y
Sí,
que
es verdad.
sabes que somos muy fans de vuestro medio. Pues Elena y su equipo han incorporado a más de 800 personas este año en la
Claro.
plantilla.
Sí.
Es decir, la inteligencia artificial está evolucionando el tipo de perfiles que solicitamos al mercado, pero no está desplazando tareas, en este caso, en términos netos, ¿eh? Al menos esa es nuestra experiencia, es lo que los datos de nuestras adopciones nos están indicando en este momento.
Bueno, aquí lo decimos en muchas ocasiones, Enrique, que es verdad que pueden a lo mejor desaparecer algunos puestos, pero no dejarnos en la estacada, ¿no? Porque al final, a través de la formación, como antes comentábamos, pues podemos reconducirnos hacia otros sectores que demandan, porque se pone mucho el acento en los puestos de trabajo que van a desaparecer, pero no tanto en los que van a aparecer, ¿no?
Bueno, así es. Yo te insisto en esa idea, ¿no? La cantidad de nuevos oficios y de nuevas situaciones en las que este tipo de herramientas nos están resultando hacernos más productivos y hacernos mucho más solventes y con mayor capacidad de análisis, ¿verdad? El desplazamiento de tiempo de tareas de más bajo valor añadido hacia tareas de más alto valor añadido está siendo en este caso bastante visible. Te voy a poner un ejemplo. Hablabas antes del teletrabajo al principio
Sí.
del programa. En el teletrabajo es muy habitual tener reuniones, en nuestro caso, pues en Teams, por ejemplo, ¿verdad? Hay otras plataformas como Zoom y demás. Bueno, pues nosotros, las personas que están en este piloto de la inteligencia artificial generativa en Repsol, cuando asisten a una de estas reuniones en Teams,
Sí.
el Copilot es un participante más en la reunión y te permite mantener un registro de la conversación que está teniendo lugar en ese momento y al finalizar el Teams o la reunión en cuestión enviarte un resumen de lo que ha sucedido, una especie de acta. Bueno, pues el que tuviera que tomar notas para hacer ese acta y dedicarle media hora o 45 minutos o una hora después del Teams a sacar las notas, sacar el acta de reunión y distribuirla a los asistentes o a los no asistentes que no pudieron ir, bueno, pues es un trabajo que te encuentras hecho
Claro.
con muy poca supervisión en 5 o 10 minutos después de la reunión. Si por casualidad no te puedes incorporar a tiempo y llegas 10 minutos más tarde a la reunión, tienes a este copilot al lado y le puedes decir, oye, ¿qué me he perdido hasta este momento? ¿Qué es lo que va de reunión? Dice, pues mira, esta persona ha estado hablando sobre... Bueno, nuestro caso, este es un ejemplo real, ¿no?
Sí.
Pues hablábamos de la formación de idiomas. Yo llegué tarde a la última reunión y decía, no, pues Mónica ha explicado en qué está la formación de idiomas y cuáles son las alternativas que tenemos y el día que tomamos una decisión sobre el oferente, etcétera. Es decir, la productividad, como te decía, se convierte
Claro.
en una de las grandes beneficiadas de este proceso.
Porque esa persona que antes tenía que tomar nota y elaborar el informe o el acta o demás, pues se puede dedicar a otras cuestiones que sean más importantes para compañías como, en este caso, Repsol. Enrique Fernández Puertas, un placer. Felices fiestas. Ya no te puedo decir feliz Navidad porque ya hemos pasado esa parada, digamos, del tranvía de la Navidad, pero que tengáis un 2024 estupendo en Repsol. Y seguiremos en contacto y gracias por ser fan del programa. Un abrazo.
Fenomenal, Javier. Muchas gracias. Gracias, Chema. Un saludo muy cordial.